Aunque estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Hola, bienvenidas, bienvenidos. Hola, hola Juan, hola a todos. Bienvenidos a este miércoles 16 de diciembre. Aquí estamos comenzando la clase de sexto y séptimo grado en estos últimos días que tenemos para compartir. Así que en algunos momentos nos vamos a poner un poco melancólicos, sentimentales, porque lo somos. Y hasta podemos piantar lagrimones, porque también lo hacemos. Y bueno, y es parte de, así que es parte de este camino que elegimos hacer juntos y que nos dio un montón de satisfacciones, que a mí me dio un montón de conocimientos, y lo más lindo es las relaciones humanas que hay, ¿no? Que uno va generando en la vida, y bueno, y es hermoso. Así que muchas gracias, bienvenida, ¿cómo anda, profe?
Muy bien.
¿Cómo
muy
estás? ¿Bien?
Hola, sí. Julia.
Hola, Juan. Hola, Monchi. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Acá repasando, recordando un montón de cosas. Parece mucho más largo todavía el camino cuando uno lo ve así como todo junto. Sí. Y pasó tan rápido, por lo menos para mí, el año pasó rápido, todo, digamos, esto que fue Radio Escuela pasó muy rápido. Y bueno, así que vamos a repasar nuevamente, seguimos repasando contenidos, voces amigas, ilustres.
Entrevistas
muy lindas, sí. Saludos muy lindos, sí, que nos han dejado los chicos, ideas, sí, nuevas de cómo se vive en otros lugares, de cómo se estudia en otros lugares, ¿no?
Sí, hicimos como muchos viajes desde la radio.
Claro, claro, que indefectiblemente te llevan, ¿no? Es como, no puedes evitar que eso se asocie, que esa idea se asocie con una emoción de cómo debe ser subir a caballo a una escuela o quedarse toda una semana, volver días a tu casa, estar muy a la altura, no tener tanta comodidad, tanta luz, tanto enchufe.
Y una escuela celular en un parque nacional, la verdad, claro, que vamos.
Entre animales, sí, que nosotros diríamos, animales salvajes que nos atacan y nos matan. No, son todos ahí coexistiendo en armonía. Así que la verdad es que ayuda un montón a conocernos también, ¿no?
Sí.
A esto que hablábamos de la identidad del ser argentino, ¿no? Como nos ayudaron a pensar también, ¿no? Esto de autodescubrirnos nuevamente. Así que.
Sí, encontrarnos en nuestra diversidad.
Exacto, sí, tal cual.
Así que viajamos por un montón de lugares y también hicimos viajes por el tiempo, ¿no?
También.
Como recorrimos, como
sí,
otros
esos son
momentos
los que más
históricos
me gustan.
¿Sí? Monchi, si te digo problemático y febril.
Uy, qué cambalache.
Bueno, ¿te acuerdas que hicimos? Tuvimos dos semanas, sí, del siglo XX. Y nos quedamos cortas, ¿no? Como sí, nos faltó un montón.
Un montón.
Pero tuvimos dos semanas de recorrido donde pensamos algunas cuestiones que hacen que el siglo XX sea un siglo para estudiar.
Ensalada,
¿no?
Rusa.
Bueno, nosotros nacimos en el siglo XX.
Sí,
¿no?
Claro. Sí.
Las chicas y los chicos no, ya son.
No, nosotros fuimos parte del problema, ustedes son parte de la solución.
Vamos a acompañarnos igual en eso.
Claro.
Y trabajamos, como la idea de esto, bueno, el siglo XX, Cambalache, esa canción atravesó, y de hecho escuchamos diversas versiones de siglo XX, Cambalache.
Infinitas, yo creo que hay, ¿no? De las que hay y de las que se deben estar generando en este momento y que van mutando además, ¿no?
Sí. Sí, y lo que remarcamos muchas veces era, bueno, una canción que se escribe a principios, no, las primeras décadas del siglo XX y que tiene una vigencia, digo, como que
sí.
Hasta parece como que hubiera anticipado
sí,
muchas cosas, ¿no? Y pensamos, en nuestra primera semana del siglo XX trabajamos la idea de inventos y guerras. ¿Te acordás que vimos esto de, bueno, que durante en la primera mitad del siglo XX se desencadena la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, lo que significa no solo como todas las modificaciones que surgieron a partir de esas guerras, tanto en cuestiones económicas, sociales, las disposiciones territoriales, cómo se da también reorganizando el mapa a partir de esas guerras. Bueno, guerras sumamente sanguinarias, donde se diezmaron poblaciones, ¿no? Después de esa guerra, también muchas sociedades que eran sumamente empobrecidas. También se fue, bueno, como cómo se redistribuyó de alguna forma el poder después de la, su finalización. También un montón de, bueno, de pactos que se generaron, de y el desarrollo también de la industria de la guerra, que hizo, por ejemplo, ¿te acordás que estuvimos, le hicimos una entrevista a Repi, nuestro compañero, y que nos comentaba, bueno, que él es piloto de aviones, y bueno, cómo también, por ejemplo, los aviones, la tecnología de los aviones se fue mejorando en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Sí. Como, y bueno, hemos visto muchas cosas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones también, que mucho surge en esos momentos.
Sí, sí, todo prácticamente, hasta la computadora, ¿no? Todo es como... Todo se inventaba para hacernos pelotas entre nosotros, unos campeones éramos.
¿No? Y después, bueno, y después igualmente, digo, como surgen muchos, digo, como bueno, cómo se puede tener una, digo, como un discurso crítico, un pensamiento crítico en relación a el avance tecnológico y sus usos y sus consecuencias, ¿no? Claro. Como poder dar una vuelta a eso, digo, como... Y también vimos muchos movimientos sociales, muchas conquistas de derechos que surgieron, que se dieron durante el siglo XX. Movimientos feministas, movimientos de ampliación de derechos también en relación, por ejemplo, tal vez que vimos la historia de Martin Luther King, y la lucha antidiscriminación, bueno, como... Hicimos como un recorrido por ahí, y entre las cosas que, entre los inventos o de los que trabajamos, fue la televisión. Vimos un poco de radio, vimos un poco de cine, y también hablamos de televisión, y de la televisión en Argentina en particular. Escuchamos, ¿te acordás cuando se hizo la primera transmisión de tele a color y lo que significó para la, digo, para todo el público, ¿no? Y para también para los que le llegan adelante. Y compartimos con Natalie Jackman, que es periodista y se especializa en medios y cultura. Y bueno, nos compartieron unas ideas sobre esto de, bueno, qué significa la tele en relación a, como al impacto social, ¿no?
Claro,
que
claro.
Tiene la televisión y que tuvo en el siglo XX.
Bueno, la tele, como toda tecnología de información, tiene un potencial enorme para muchas cosas a la vez, ¿no? Lo previo a la televisión es la radio, que enseguida se vio su potencial en cuanto a entretenimiento, deporte, también en cuanto a política, información, digamos, es muy variada su forma de llegar y hay muchas personas interesadas en estos medios. La televisión, a diferencia quizás de la radio o en algunas cosas parecido, primero es un invento de aficionados, de inventores, de así como la radio fue los locos de la azotea, viste, como una idea muy así de casera. Después se necesita una industria para que realmente, imagínense, que las que lleguemos a la situación actual, que bueno, ya la situación actual está muy complejizada, pero en algún momento todos tuvimos una televisión en la casa, y para que se llegue a eso, desde esos primeros locos sueltos, inventores que empezaron a ver cómo hacer para que una imagen llegue un poco más lejos, digamos, básicamente. Primero 3 metros, después de una ciudad a otra, todo fue así.
Una de las cosas que nos decía Natalie también es la importancia de en la tele, me generó un cambio también con la idea de lo sincrónico, de ver tele en vivo y en directo.
Claro.
No digo como porque no es lo mismo
que
lo grabado, porque ahí digo como que todavía se sostiene algo como más parecido, por ejemplo, al cine de alguna manera.
Claro.
Pero cuando se empieza a ver tele en vivo y directo también es como una...
Sí. Es... ¿cómo es que se dice? En simultáneo, o sea, está sucediendo en simultáneo, ahí, en vivo, no es menor, digamos, es como No, claro, no. Claro. Así que bueno, ahí empezó a cambiar un poco todo, ¿no?
Sí, y bueno, nos compartió un poco más.
Aquella primera transmisión de la que ahora estamos celebrando un número, una efeméride, más o menos se calcula que había entre 450 y 5.000 aparatos en Argentina. Muy poquitos. De hecho, en las crónicas de ese momento se destaca, no sé si lo mencionaron en el informe, pero si no, lo repito, se destaca que la gente se agolpaba en las vidrieras de los negocios de electrodomésticos, que son los que tenían la tele. La tele, en 17 de octubre del 51, no estaba en las casas de los argentinos en general. Y tampoco la gente que había asistido al acto tenía idea de qué significaba realmente esa transmisión, ni probablemente la vieron.
Claro.
Sí, la radio obviamente ya estaba muy popularizada.
Nada es mejor.
Qué viejito que soy, estaba pensando, yo y la tele de haber tenido 5 años. No había tele en mi casa.
Ah, ¿no?
No, cuando era chiquito, ¿no? ¿No? Y la tele blanco y negro, ahí lo que vos decías, me agarró más o menos a los, sí, por ahí, sexto y séptimo grado. Claro, cuando sabía que estaba la tele, tampoco no le daba mucha pelota. Y porque cuando uno no conoce algo, no lo pide. Y pues así. Y después cuando empezó a aparecer, sí, qué sé yo.
Bueno, está bueno para que las chicas y los chicos hagan ese esfuerzo de imaginar un mundo sin tele.
Claro, un mundo sin tele. ¿Qué hacía? Bueno, me aburría también, claro. No estaba mal. Eso bueno, me despertó un montón la imaginación.
Está buenísimo. Claro. Y algo que muchos chicos y chicas, y que todavía hacemos, digo, en ese momento un montón, y ahora también, es leer historietas.
Bueno. Sí, historieta a fondo, sí, claro.
Y digo,
sí,
como también otra forma de entretenimiento y de...
Sí, sí, claro.
Y qué bueno, que hablamos varias veces, pero como el caudal de imaginación que podemos tener ahí.
Sí.
Y hablamos de un personaje que es clave en la historia del siglo XX y que todavía sigue también muy presente y que se puede como el siglo XX Cambalache, la podemos seguir escuchando y sí, vamos sí, a encontrar cosas que tienen que ver con nuestra actualidad. Este personaje también es muy de nuestra identidad, ¿no? Mafalda.
Claro.
Y bueno, con Tomás y Leyem, nuestro productor, hicimos ahí como un recorrido por Mafalda y la historia de Quino, que bueno, que falleció este año.
Claro.
Así que fue también una especie de homenaje. Excelente. A Quino.
Sí, además nos ilustra acá nuestro compañero de trabajo, la tiene lunga con este tema, así que a prestarle atención porque nos va a ilustrar cosas muy lindas, vamos.
Siempre nos gusta hablar de los dibujos animados y también nos gusta la historieta, porque son dos géneros que han nacido de alguna manera muy emparentados.
Claro.
Y bueno, en Mafalda se conoce muchísimo, pero siempre se la puede conocer más, ¿no? Y
sí,
está bueno poder llegar a realmente a conocer el personaje más allá de la postal, o bueno, ahora del meme, o de la imagen fragmentaria, y adentrarnos en el mundo de Mafalda. Como bien decía Monchi, Mafalda nos va a permitir entender muchos aspectos de la sociedad argentina, pero a su vez plantea muchas cuestiones universales. Y pienso en Los Simpson, que nos va a permitir entender la sociedad estadounidense, pero que de alguna manera se puede ver en todo el mundo, y nosotros acá en Argentina nos vamos también a sentir identificados en muchísimos aspectos.
Y por algo tiene ese éxito, porque nos refleja en algo y lo seguimos viendo, ¿no? Y que tiene que ver más con cuestiones humanas que costumbrista de su país, imagino, ¿no?
Exactamente, con cuestiones humanas, filosóficas.
Claro.
Y quería contarles, para que busquen los que tienen oportunidad de chequear en las redes, hay una película de Mafalda.
Llama?
Mafalda, la película.
Ajá.
Que se basó, le vamos pidiendo a nuestro operador, a Diego, que haga sonar un poco la música, de esta película que se estrenó en el año 1981. Base a cortos animados que se publicaban, que se pasaban en Canal 11 a principios de la década del 70. Es una muy buena animación de Mafalda. Muchos de los que nos criamos leyendo Mafalda y las tiras cómicas una y otra vez, a veces no entendíamos palabras y había que las entendimos más de grandes.
Claro.
Nos cuesta ver una película de dibujitos animados de Mafalda porque tanto no se difundió y no es tan conocida, pero la película es muy buena, tiene muy buenos colores, muy buen desarrollo de los personajes, muy buena música. La hizo Jorge Catu Martín, que es un publicista, un animador, una persona muy importante, es el padre del conductor de Mariano, de Matías Martín, perdón. Hizo publicidades como la de un suavizante muy conocido, Chuavechito. y Jorge Catu Martín hizo esta película de Mafalda, está muy buena. Y los voy a invitar a que vayamos descubriendo las voces de los personajes y nos adentramos en el mundo de Mafalda.
Sí, sí.
Hoy está juntar ánimo para bajar a este mundo. Buen día, mundo. Buen día, mamá. ¿No sabes si ya fueron suprimidas las armas nucleares?
No lo sé, Mafalda. Pero creo que no. ¿Por qué?
Bueno, por nada en especial. Pero sería lindo levantarse una mañana y encontrar que al fin... la vida de uno depende de uno mismo.
Bueno, un lujo ahí, ¿eh?
Sí. Y nos quedamos hoy solo con la de Mafalda, pero ese día hicimos el recorrido por el resto de los personajes, escuchamos sus voces. Así que si tienen la posibilidad de acceder a Wi-Fi, pueden buscar los programas y escuchar ahí. Y bueno, y Mafalda, viste que está hablando de esto de, bueno, de lo mencionábamos ese día, esto de, bueno, su discurso pacifista, digo, que también tiene que ver con un momento, ¿no? Estamos hablando, Mafalda surge, digo, como la historieta está desde 1964 a 1973, uh-huh, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y bueno, hay este discurso en contra, ¿no? Como de la guerra y, sí, y de un montón de cosas que se estaban viviendo en el mundo, bueno, el movimiento hippie y en Argentina también hay un contexto muy particular. 1964-1973 es el tiempo en el que una Mafalda. Y está justo inserto en un periodo que estudiamos con el profe de historia de Radio Escuela, con Sebastián Merallo, sí, que reflexionamos sobre desde el 55 al 76. Si no lo estudiaron todavía en la escuela, solo que en la secundaria lo van a ver, es un periodo muy clave, así que lo compartimos con él.
Bueno, yo creo que es importante primero ver qué pasó antes del 55, ¿no? Ustedes un poco lo deben haber visto cuando hablaron del peronismo, que aparece, podemos decir, en 1946, cuando ganan las elecciones Perón, las primeras elecciones. Y empieza un periodo de un proceso de democratización política, por un lado. Podemos mencionar ahí la conquista del voto femenino en el año 1947. A partir de ese año las mujeres pueden votar y también ocupar cargos políticos. Las primeras elecciones en las que votan son en el año 1951. Y aparece un proceso de democratización política, digo, porque bueno, hay auge también de la participación de los trabajadores en sus organizaciones, como los sindicatos, por ejemplo. Y el ambiente en Argentina se politiza completamente, y los trabajadores adquieren muchas conquistas en materia también económica, además de política, ¿no? Por eso hay autores que hablan un poco de un término que es democratización del bienestar. O sea, que se democratiza en lo económico también el bienestar para los trabajadores. Cuando decimos bienestar, me refiero a que se amplía el consumo de bienes, el acceso a la educación universitaria gratuita, el acceso a la vivienda, a la salud pública, la posibilidad de irse de vacaciones incluso. Y también cierta posibilidad de ascenso social. Incluso aumenta, por ejemplo, el consumo interno de alimentos como la carne, para que los chicos tengan en cuenta. Es decir, que todas estas cosas antes no eran posibles para los trabajadores. Vos hablaste de la década infame, por ejemplo, que fue de 1930 a 1943. En ese momento ni siquiera podían votar los hombres. Y por supuesto que todas estas conquistas en materia económica tampoco existían. Entonces con el peronismo aparece un poco todo esto. Y es lo que se va a cortar en 1955 justamente con el golpe de Estado a Perón, y antes con el bombardeo a la Plaza de Mayo, que es un hecho bastante olvidado en la historia o que no suele profundizarse en él, y la verdad que es un hecho terrible. Bombardearon la Plaza de Mayo aviones de la Marina de Guerra, y bueno, la verdad que si los chicos buscan imágenes es bastante terrible lo que pasó en esos días del 55, ¿no?
¿Para qué?
Bueno, un lujo, bueno, ahí también, sí, Sebastián, nuestro profe ahí también, que se sumaba.
Sí, bueno, viste que mencionaba esto de la década infame, la canción Cambalache se escribió en ese momento, ¿no?
Claro.
Y que, bueno, está bueno ir para reflexionar. ¿Sabes qué? estaba pensando, escuchándolo a Seba y pensando esto de, bueno, el bombardeo de Plaza de Mayo, que dio una situación sumamente violenta, extrema, ¿no?
Extrema.
Y que, digo, como para reflexionar también, digo, como como cuando muchas veces se critica al momento actual, a la juventud, decía la de la violencia, y de pensar también, bueno, ¿qué pasó antes, no? Y que, digo, como que hay que erradicar la violencia en general, ¿no? Pero digo, como, porque a veces me parece que se culpabiliza, se pone como... como si el momento actual sea como el más violento, claro. Y bueno, y qué pasó en nuestra historia, digo, como...
Sí, claro, la medida del hombre es de donde viene, ¿no? El camino que recorre, sí. Donde inicia su camino hasta donde está en el presente, digamos, desde sí. Ahí venimos.
Sí, por eso es interesante, ¿no? Como estudiar historia, claro. Y ver, digo, como qué pasó, por qué, ver cómo... Y,
claro, por qué tenemos esta violencia.
Y relacionarlo con nuestra actualidad, ¿no?
Claro.
Sí. Bueno, escuchamos un poquito más.
Sí. Años que vos mencionás, profe, del 55 al 76, son años totalmente inestables, de mucha violencia política, y empieza lo que se conoce como la resistencia peronista, donde va a haber dos actores fundamentales, podríamos decir. Por un lado, los sindicatos, que dijimos que eran organizaciones de trabajadores,
sí.
Y por otro lado, también la juventud. Durante el primer peronismo, los privilegiados, decía el gobierno, eran los niños. Esos niños van a ser jóvenes ya en esta época, a partir del 55, son los jóvenes que encarnan de alguna forma la resistencia a los golpes de Estado que va a haber, por un lado también al intento de desperonizar, entre comillas, el país. Con desperonizar quiero decir que se proscribió el peronismo, es decir, que no podía presentarse a elecciones, no se podía nombrar la palabra Perón, Evita y demás, y la antinomia peronismo, antiperonismo era una grieta que iba a estar a lo largo de esos años. Los jóvenes y los sindicatos aparecen como la resistencia a esas dictaduras, ¿no? Y a la proscripción del peronismo.
Insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un...
Bueno, con Seba terminamos de hacer ese recorrido, llegamos hasta 1976, momento en el que comienza la última dictadura militar, de la que también hemos estudiado bastante, ¿no? Y vimos como, bueno, también estudiamos la guerra de Malvinas, pensando en el siglo XX, y el retorno de la democracia. Y todo lo que costó en ese momento, y bueno, y por qué es tan importante seguir defendiéndola y seguir construyendo democracia, participando, ocupando lugares, como... No, digo, como... conociendo historia y también conociendo como nuestros derechos.
Claro.
Y por lo que, digo, por los que se peleó mucho y muchos, digo, como... Nada, dejaron un montón de cosas para que las tengamos ahí.
Herramientas, digamos, ¿no? O la base como para trabajar hoy. Vamos a hacer un recreo, profe, con más Cambalache, con otras versiones, otras de las interminables cantidad de versiones que hay y que ahora, porque cada artista nuevo, como el que vamos a poner ahora, que es Valentino Cerutti, es un chico también muy joven, que le da su mirada, le da su visión, porque él nació en el siglo XXI y canta una canción del siglo XX. Así que, bueno, la mirada de alguien muy joven, Vale SSJ o Valentino Cerutti, Cambalache.
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 Estamos en el siglo XXI y seguimos como en el XX. Ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorro más que a pelo y estafado. Contento y amargado, varones y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue. Y en el mismo lodo todos manoseados. Yeah, yeah, yeah. Hoy resulta que lo mismo es el derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso o estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No haya pasado ni escalafón. Los ignorantes no han igualado. Si uno vive en el...